Herrera en COPE.
Estar informado.
11:10 de la mañana, 10:10 en Canarias. Sexta hora de Herrera en COPE. Miren, decía Pío Baroja que somos la prolongación de nuestro pasado y el resultado de nuestros recuerdos. Y en este arranque quiero que se sitúe conmigo, se sitúen conmigo en un año en concreto, en 1959. Bueno, quiero que se sitúen conmigo y con alguien más.
Toda esta historia que os voy a contar comenzó el 1 de julio. Toda mi vida estaba programada, por supuesto, según mis padres. Según ellos, iría a la Universidad de Oxford. Allí estudiaría la carrera de Derecho y entraría a formar parte del mejor gabinete de abogados de todo Beverly Hills, del cual mi padre era presidente. Y así ganaría mucho dinero y seguiría siendo un joven con suerte y dinero.
Esta voz que están escuchando, que acaban de escuchar, versa las primeras líneas de una novela llamada Nuevo Chico en la Ciudad. Se escribió hace ya, pues, un tiempo, ¿eh? Yo estoy seguro que su autor, mientras lo hizo, nunca pensó en lo que el futuro tenía deparado para él. O que el Nueva York, el New York Post, lo describiría 30 años más tarde como el nuevo Andy Warhol. Yo prefiero referirme a Domingo Zapata como uno de los pintores, bueno, ¿qué pintores? Artistas más trascendentes, idolatrados y exitosos del mundo. Que miren por dónde empezó su carrera, entre otras cosas, escribiendo.
Después me casaría con una chica respetable y de clase alta. Tendría hijos y con ellos toda la historia se repetiría y así hasta no sé cuándo. Pero nunca te puedes fiar de los porvenires programados. Ese 1 de julio cambiaría mi vida. El 1 de julio de 1959...
Domingo Zapata, muy buenos días. ¿Puede uno fiarse de lo que la vida tiene programada para él?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Me has dejado sorprendidísimo con esto ahora mismo, ¿eh? Oye, mira que después de tantos años uno dice, ¿qué me puede sorprender? Pues hoy me ha sorprendido.
No te lo esperabas, ¿no?
Para nada.
Nuevo Chico en la Ciudad, un libro que escribes, una novela que escribes con 16, 17 años, ¿no?
Sí, con 16 años. Sí, sí, sí. Ahí estaba un verano en Londres, estudiando inglés, bueno, a las afueras de Londres, y me dio por ahí y dije, voy a contar una de esas historias de los 80, ¿sabes? De cambios, amores.
Pero es que además te lo autopublicaste tú.
Sí, 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 claro. Bueno, yo lo que hice es que hablé con una editorial en Palma de Mallorca y les dije, bueno, para publicar esto, ¿qué hay que hacer, no? Y pues pagarlo. Y entonces, pues me fui pues de negocio a negocio, de bar en bar por ahí, diciendo, mira, te prevendo 30 libros y te pongo tu negocio en la contraportada. Y así conseguí, pues, yo qué sé, 20 anunciantes y lo publiqué.
Qué maravilla. Domingo, hablabas de Palma, en barrio El Rafal de La Palma, sí. Años 70-80. Tu padre, que había sido guardia civil, monta con mucho esfuerzo debajo de vuestra casa un taller de chapa y pintura. Y los veranos, tú y tu hermano Joaquín, empezabais a husmear por ahí, a ver cómo se trabajaba la chapa, cómo se lijaba, cómo se mezclaban los colores. ¿Fue tu primer contacto con el arte?
Sí, yo creo que sí. En mi casa, mi padre era muy artista, ¿no? Tenía un taller de... Cuando se retiró de la Guardia Civil, abrió un taller de reparación y pintura de automóviles. Y bueno, yo creo que ahí empecé a interesarme por todo esto, ¿no? Me encantaba el olor, las mezclas de los colores, la pasión que tenía mi padre por ese negocio, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que ahí es donde nace el principio de todo.
En ese taller, en un taller de techos muy altos, había un patio. Cruzando ese patio, detrás, se encontraba la cabina de pintura. En esa cabina, y por lo que sé, trabajaba un señor llamado Juan. Juanito, ¿te acuerdas de él?
Claro, hombre, perfectamente.
¿Qué significó Juanito para ti?
Pues mucho, porque Juanito era un primero que era un gran pintor, ¿no? Entonces empecé a diferenciar lo que era mejor de lo que no era tan mejor, ¿no? Y luego su esfuerzo, su dedicación... una persona muy trabajadora, porque le gustaba pintar, le gustaba la perfección en lo que hacía. Y mira tú que en el taller teníamos de todo, había todo tipo de coches, pero a todos les prestaba la misma atención. Era un gran pintor de coches, ¿no?
El arte hoy en día tiene gran parte de empresa también, es decir, tienes que saber negociar, saber moverte en los mercados. Si yo te digo Zapallán, ¿se te viene algo a la cabeza?
Sí, claro. Joder, lo tenéis todo, ¿eh? Bueno, yo cuando... Se me vienen mis primeros negocios, ¿no?
Pero vamos a ver, cuando tienes 6 años... 6 años, y estás en el colegio, domingo, creas una empresa de reparación de material escolar. Y repartes dividendos.
Claro, 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 claro. Es verdad. Pues ahí, claro, íbamos arreglando los lápices y teníamos nuestras cosas. Yo no sé si los arreglábamos o los estropeábamos más. Uh-huh. Pero por lo menos nos ganábamos nuestras pesetillas.
¿Siempre has tenido ese ímpetu por ir moviéndote, verdad?
Sí, yo creo que siempre he tenido esa curiosidad y esa, ¿sabes? Obsesión quizás por la creatividad de lo que sea. Uh-huh. Crear algo, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado crear cosas.
Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que querías crear cuando tenías ese ímpetu?
Zapallán, era con mi compañero el Rullán. ¿Sí? Oye, Zapallán. Hasta para eso ya. Pero, perdona, que me estaba preguntando.
No, mira, te doy más muestras de tu astucia empresarial. Un pony llamado Furia.
Sí.
Tu prima. Palma de Mallorca. Tú coges el pony por la rienda y te lo llevas a dar vueltas a donde estaban los giris para que los giris hicieran fotos con el pony.
Claro.
Y te pagasen.
Claro, claro, claro. Nosotros íbamos y mi prima hacía las fotos con una Polaroid, pero ¿sabes qué? Les cortaba la cabeza a todos. Entonces, cuando se revelaba la Polaroid, venían detrás de nosotros corriendo. Y ya. Pero, a ver, Geli, por favor, solo tienes que hacer la foto, la cabeza, el pony no es tan importante. Uh-huh. Y le poníamos un sombrero mexicano. Uh-huh. Bueno, aquello era un lío también.
Bueno, son años para ti de evolución constante y de aprendizaje. Te vas a Londres, conoces a tu mujer, y luego ya te vas a Nueva York. Nueva York siendo la gran capital del mundo. Tú te vas a buscar trabajo, y lo buscas en Wall Street. Conoces a Gabriel, y te hacen una entrevista para entrar en una empresa llamada Farrell. Mira. Rima y todo. Y te acaban fichando de broker en Wall Street. ¿Por qué me da la sensación, Domingo, que algo que tiene que dar bastante vértigo, como es buscarse la vida en una ciudad tan grande, no te agobiase tanto? Igual me equivoco.
No, ¿sabes qué? Yo creo que cuando terminé la carrera, hablé con mi padre y me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le digo, pues lo que sea, a mí me gustaría ser artista. Y me dice, niño, búscate un trabajo. Y claro, yo había estudiado ciencias políticas y aquello era como, ¿dónde encuentra uno trabajo? Porque yo no sabía lo que quería hacer, ¿no? Lo de ser artista no es una carrera que dices, estudias, haces unas prácticas y ya eres artista. Entonces, y tampoco sabía que podía llegar a ser artista. Tampoco tenía eso en la cabeza. No es que yo nací y dije, quiero ser artista, ¿no? Yo nací, no sé lo que, yo quiero ser algo, ¿sabes? Pero, y a partir de ahí, pues nada, busqué donde me diesen trabajo. En cualquier sitio. Y ahí, como en aquella época, en los 90, pues lo que más había era en los mercados financieros, claro. Pues ahí es donde me dieron trabajo, que era casi imposible, ¿no? Yo lo que quería es sobrevivir, tenía un año de visa en Nueva York y quería tener esa oportunidad.
Uh-huh. Tú sigues pintando, claro, tú eres trabajas en Wall Street como broker, pero sigues pintando y en las paredes de tu despacho vas colgando algunos cuadros, una serie de unos caballos de polo. Puede ser. Y cierto día, frente a tu despacho, pasa un gran inversor financiero que no puede evitar girar el cuello y decir, ¿eso qué es lo que es? ¿Tu vida cambia desde entonces?
Sí, efectivamente. Ese fue el momento quizás del cambio, ¿no? Pero porque yo nunca, como he dicho, nunca me creía en mí mismo como artista. Me gustaba pintar y pintaba caballos de polo. No había ido nunca ni a un partido de polo, ni sabía nada de polo, pero digo, esto está muy guay. Tiene una estética bonita y me gustaba y los pintaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues me viene a buscar el asistente de este señor y me dice, me pregunta el señor Soros que si este cuadro,
¿quién
es? George Soros. Y digo yo, pues claro, yo, bueno, lo he pintado yo. Y dice, y no se lo creía a nadie. Digo, no, que sí, que lo he pintado yo. Tengo más en mi casa. Uh-huh. Y entonces, pues nada, a partir de ahí, de este señor con otro que se llama Michael Borrico, que, ¿sabes?, organizaron un evento en su casa. Uh-huh. Y bueno, y yo traje los cuadros y fue un cambio radical, porque uh-huh. vendimos los cuadros, me ofrecieron un contrato en una galería y a partir de ahí pues empecé a creer en mí como artista y dije, bueno, uh-huh. lo dejé todo y miré solo para la pintura.
Y me han dicho que hay algo en tu personalidad que atrae mucho a la gente. Yo lo puedo confirmar, bueno, nos conocimos hace muy poco y hablamos muy pocos minutos. Pero bueno, tienes algo que atrae. Claro, tú entras en un mundo lleno de grandes estrellas. En Estados Unidos, en Nueva York, y empiezan a comprar tus cuadros y tu personalidad atrae tanto a alguno de ellos que se hacen muy amigo tuyo. Por ejemplo, ¿es verdad que Adrian Brody le pide tortilla de patata a tu madre?
Es verdad, ¿sabes? Y cuando llegué cuando llega a Palma, lo primero que hace es: ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está la tortilla? Y Adrián no habla mucho español, pero cuando Adrián y yo estuvimos viviendo juntos un tiempo, de hecho, en Nueva York, ¿no? Y cada vez que llamaba a mi madre, decía: tortilla, tortilla, tortilla. Pero sí, la verdad, y mi madre le encanta eso, le encanta.
Hablando de cuadros, de arte, tú eres un artista que tiene un arte muy identificable, muy bonito, el que yo creo que sí requiere de mucha destreza, porque hay un debate que, sabes, siquiera luego tratamos, entramos en eso, el arte contemporáneo y el arte, por ejemplo, comparándolo con el renacentista o el barroco y tal, que son debates que yo creo que están un poco maridos. Pero tú como artista, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que esconde Domingo Zapata detrás de sus cuadros?
Bueno, yo creo que detrás de mis cuadros escondo lo que me gusta. Ahí intento transmitir. Yo creo que como artista todos tenemos la obligación de expresar lo que hemos vivido en nuestra época, ¿no? Entonces, para mí, lo que me apasiona, lo que me da felicidad, yo siempre he dicho, yo no sé muchas cosas de la vida, ¿no? Parece que sí, pero no. Yo no sé hacer este mundo un mundo mejor, pero sí creo que puedo hacerlo más bonito para los que lo saben hacer mejor. Entonces, pues si me gustan los toros, pinto toros. Si me gustan los caballos, pinto caballos.
Hablando de los toros, acabas de pintar, has diseñado tú el cartel de la Feria de San Isidro.
Sí.
¿Qué es para ti la tauromaquia? ¿Hay arte para ti en la tauromaquia?
Yo creo que la tauromaquia, y siempre lo he dicho, es el arte supremo. Yo creo que es el arte más verdad, y es el arte que ha inspirado a tantos artistas, ¿no? En todos las ramas, o sea, escritores, pintores, poetas, cinematógrafos. O sea, yo creo que el arte taurino tiene algo que por eso perdura durante tantísimos años, ¿no? Y que no podemos perder. Sin entrar en el debate de que te guste o no te guste, o el tema de los animales y tal. Uh-huh. Yo creo que la magia de una plaza de toros, solamente ver la magia de la plaza de toros, la gente vestida, la señora con mantilla, los capotes, los trajes, las banderillas, los toros. Uh-huh. O sea, el otro día estaba yo sentado en la plaza y el señor de al lado, muy callado, ¿no? Y le digo: ¿ya pensaba la corrida? Y me empieza a hablar de toro 1, toro 2, toro 3, toro 4. Digo, pero los toros, dicen: no, yo vine a ver los toros solo. No quería. O sea, para que veas lo que hay, ¿no? Es un mundo, sí, que tiene tanta expresividad y tanto arte por todos los sitios, uh-huh, que para un artista, o sea, te entra por dentro y a mí me vuelve loco.
¿Cómo habrá influido en ti la tauromaquia para que una de tus grandes piezas, la Mona Lisa Torera, esté expuesta ahora en el Louvre? Cuéntame, háblame de esa exposición.
Para que veas, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo empecé a amar los toros de pequeño, porque mi padre, cuando era guardia civil, estaba destinado a la Plaza de Toros de Palma. Y nosotros íbamos ahí, pues, a los empleados, y nos ponían ahí arriba, y mi madre venía, pues, eso, con la tortilla famosa, y con las Coca-Cola, con tal, y nos tiramos todo el día en la plaza. Entonces, yo nací viviendo eso, ¿no? Uh-huh. Pero mira tú cómo es la vida, ¿no? Que hace unos años me ofrecen pintar, decorar la plaza de Arles para la Goyesca, hacer el albero y los buladeros. Yo pinto unas Mona Lisas toreras, porque como estoy en Francia, pues digo, vamos a pintar la Mona Lisa, le vamos a poner ahí, ¿sabes?, vestida torera. Y en esa corrida, con 22.000 personas creo que había en la plaza, pues había uno de los curadores del Museo del Louvre y vio mi Mona Lisa torera y dijo: este tío,
esto está bien.
Y entonces, bueno, pues ahora el Louvre decidió organizar una exposición digital inmersiva en la que habla sobre la influencia que ha tenido Mona Lisa en otros artistas durante su historia. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues me llaman para exponer mi pieza, ¿no? Uh-huh. Y 26 otras Mona Lisas, uh-huh, una relación con Mona Lisa.
¿Qué sientes al estar expuesto en el Louvre, el museo más conocido del mundo?
¿Sabes qué? Yo cuando fui a la inauguración con el presidente del museo, todos los políticos, lo que había ahí, toda la gente. Primero, lo bueno es que, claro, como soy el último artista vivo, pues me llevé toda la atención. Uh-huh. Eso está bien. Pero por otro lado, estaba un poquito nervioso. Pero bueno, uno está acostumbrado a las exposiciones, sean donde sean, hagan lo que hagan, ¿no? Quizás lo que más me impactó es cuando fui a la tienda del museo y vi, pues, los imanes con la Mona Lisa.
Me las has enseñado, es tremendo, me las has enseñado.
Y ves la botella de agua del Louvre y ves...
Y estás al lado de Picasso, imán, por ejemplo, del merchandising de Picasso.
Claro, claro, ¿sabes? Entonces ahí es donde quizás sí que me impactó, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo un impacto muy malo porque Cuando me pongo muy nervioso, me da por vomitar.
No me digas.
Entonces,
no me digas.
Voy a salir corriendo.
De verdad.
Tú sabes qué me pasó a mí hace ahora unos meses, con todo este lío de la Mona Lisa, del Louvre y tal, hubo una subasta para UNICEF.
Uh-huh. Sí, 1 millón de euros, ¿no?
Que se vendió en 1 millón de euros la pieza total para UNICEF el 29 de diciembre en San Bart, ¿no? Y entonces, claro, estaba en esa mesa con todas las celebridades, todo el mundo, y claro, en ese momento en el que bates un récord y que, ¿sabes?, fue algo mágico tan importante, yo con mi pajarita, mi todo vestidito bien, pues de repente viene todo el mundo a hacerse la foto, a darse la enhorabuena, y yo me puse nervioso y de repente me entraron las arcadas.
No me lo puedo creer.
Y me vomité encima.
No me lo puedo creer.
Sí, entonces, claro, la gente hizo como, ¿sabes?, como un rewinding, ¿no? Que vienen corriendo para ti y de repente, ¡guay! Me voy para atrás. Aquí ha pasado algo.
Qué tremendo. Oye, Domingo, normalmente cuando hablamos sobre cualquier cosa, lo hacemos con una visión del mundo occidental. Pasa mucho con la historia, ¿verdad? Tú eres uno de los artistas más consolidados a nivel occidental. Pero en Oriente pasa lo mismo, el mercado en Asia funciona, del arte funciona igual que en el resto del mundo.
Yo creo que esto es lo que pasa, o sea, generalmente en Oriente, en Middle East, ¿no? En estos sitios se concentran más en arte propio, artistas locales. Uh-huh. Por ejemplo, ¿sabes? En Arabia Saudita, Dubái, todos sitios les encanta la caligrafía árabe y son las obras que más valor tiene y que más les interesa, ¿no? En Asia lo mismo, van buscando sus cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel internacional, o sea, todo depende también, todo depende de un poquito de lo que estás haciendo y tu approach de cómo lo vas a hacer, ¿no? Yo he tenido mucho éxito, gracias a Dios, en Asia y he expuesto en Hong Kong, en Shanghái, en Tokio y ahora expongo otra vez en Tokio el 22 de agosto y la aceptación es maravillosa, ¿no? Y además les encantan nuestros toreros y nuestro arte. Y yo tengo esos colores muy españoles siempre, ¿no? Los rojos. Sí. El
amarillo.
¿No? El amarillo, el turquesa de las playas de Mallorca. O sea, intento llevar lo que es mío a otros sitios. Y que lo disfruten.
¿Sabes que hay una cosa que compartís? Mira, no está aquí atrás, pero el jefe y tú. Y es que los dos habéis estado con el Papa. ¿Qué tal?
Hombre, muy bien, o sea, yo...
Porque pintaste para él, ¿no? Fuiste al Vaticano a
bueno,
pintar.
Bueno, a mí me llaman para la Fundación de Escuelas Ocurrentes del Papa y me dicen que el Papa, a ver si nos das un cuadro para la subasta y tal. Y digo, bueno, yo, a mí lo que me gustaría realmente es pintar con el Papa algo y luego lo subastamos, yo creo que nos puede ir mejor. Quizás eso lo aprendí ya en Zapallán, ¿no? En aquellos días, en el negocio. Y digo, hombre, si está el Papa conmigo va a ser hasta mejor que si estoy yo solo.
Claro.
Y entonces me dicen, pero hombre, que esta santidad no pinta. Digo, bueno, usted le pregunta y a ver qué pasa, ¿no? Y efectivamente me llaman a los días y me dicen, el Papa ha dicho que quiere pintar con usted. Y yo, pues vamos para allá. Y muy gracioso porque el primer día cuando iba para allá, o sea, cuando iba al Vaticano a pintar con el Papa, no había dormido en toda la noche, estaba muy nervioso. Porque claro, es verdad.
Está pintando con el Papa,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, mira cómo voy hoy, que vengo del estudio y yo iba, pues bueno, más o menos así, ¿no?
Hoy para que toda la audiencia, si luego tienen a bien meterse en nuestra web, podremos ver sus manos que están pintadas, enteras, ¿no? De haber estado pintando esta mañana en el estudio. Sigue, perdón, Domingo.
Bueno, entonces, cuando estoy de camino al Vaticano, hablo con mi madre, mamá, estoy muy nervioso. El Papa dice, ¿y qué te has puesto? Yo, ¿cómo que qué me he puesto? Yo vengo, no sé, va a querer una camisa negra. Dice, niño, pero niño, ¿compré un traje? Papa. Entonces le digo al chofer, ¿dónde podemos comprar un traje? Y me dice, va, Giovanni, en Roma, llevamos a Giovanni, un traje para ir al Papa, el Papa, el Papa, el Papa. Es como son los italianos, ¿no?
Sí.
Y dice, ¿para cuándo? Y digo, no, media hora, que me está esperando. Tenemos que pintar. ¡Media hora! ¡Giovanni, Paolo! ¡Enrico, viene! De repente tenía como a 12 personas haciéndome el traje. Todos nerviosos. Yo, entonces me pusieron de primera comunión y me fui para allá a pintar con el Papa, ¿no? Y lo más divertido es que, claro, llegamos todas las cámaras. Había un lío ahí. Y entonces llegamos a la... Era un panel de cristal. Y, o sea, era un Papa cuadro, entonces era de cristal.
¿Cómo un Papa?
Todo.
Pillado.
Y digo... Entonces, el Papa, hola, ¿qué tal? Muy bien, y tal. Y le digo, bueno, vamos a pintar. Y dice, vale, nos ponemos. Y me dice, Domingo, ¿y qué pinto? Y yo lo miro, muy nervioso, le digo, conteniéndome. Y digo, Santidad, lo que quiera. Usted puede pintar lo que quiera. Ah, vale. Bien, volvemos otra vez. Y yo, y Domingo, ¿qué color? Digo, Papa, usted puede poner el color que quiera. O sea, esto es Esto... Pero cállese ya, que me estoy poniendo muy nervioso, por favor. ¿Y está qué... lo suyo, yo lo mío.
¿Y qué pintó? ¿Qué pintó?
Bueno, él hizo como un pajarito. Ajá. Y una cruz amarilla, muy, ajá, bonito. Y yo tenía que escribir educación, comienza con el arte. Entonces, en inglés, ¿no? Education starts with art. Y me dejé la N. Por los nervios, education. Y entonces, al final, me mira y me dice, Domingo, que nos hemos dejado la N. Para pensar que no sabemos escribir. Y digo yo, con perdón, hostia, digo, hostia, no, perdón, papá, no. Coño, no, tampoco. Papá, por favor. Y entonces, digo, bueno, pongo la N y, santidad, me voy. O sea, aquí termina lo nuestro.
Qué pedazo de historia. Claro, bueno, decías que le hiciste al papá pintar. ¿Por qué te gusta darle un pincel a la gente con la que estás?
Porque creo que todo el mundo tiene un pintor dentro, ¿no? Yo creo que el pintar es una cosa maravillosa. Yo no creo que... Yo siempre he dicho, no tienes que pintar lo que ves, sino lo que sientes. Y para pintar lo que sientes no necesitas nada más que querer, ¿no? Y a partir de ahí, algo bonito va a salir. Y aunque sea algo raro, cuanto más raro, quizás mejor. Porque lo más bonito del mundo, yo creo que es la imperfección. Y a veces, ¿sabes? Si te concentras... Y lo sacas del corazón, buscas esa perfecta imperfección que es maravillosa.
Domingo, cuando llegamos, cuando concluimos esta charla, a mí me gusta pedirle una canción a cada invitado que viene. No me ha hecho falta pedírtela a ti, porque sé que el primer capítulo de ese libro con el que hemos abierto esta entrevista se llama Hotel California. De hecho, el título de ese libro iba a ser Hotel California.
Sí, sí, exacto.
¿Por qué esta canción de los Eagles?
Mira cómo es la vida, ¿no? Porque bueno, cuando era niño, esta canción me fascinaba. Y tú sabes que las cosas que pasan, tú dices, las casualidades, el destino a veces... es una cosa que te ocurre, ¿no? Hotel California lo escriben los Eagles hablando de un hotel que se llama el Chateau Marmont, en Los Ángeles. Y resulta que después de tantísimos años, yo acabo viviendo en el Chateau Marmont. Un año y pico. Wow. El dueño me dice, vente aquí a pintar y te damos uno de los apartamentos. Es un hotel así muy artístico, ¿no? Muchos actores, músicos, y componen, y hay mucha creatividad. Y mucho de todo, claro. Y entonces ahí me metí a pintar, y pinté todas las paredes, pinté todo. Pero cómo es, ¿no? La conexión de una cosa a otra, ¿no? Es bonito.
Paradójico que Domingo Zapata acabase en Nueva York siendo el nuevo chico en la ciudad. Domingo Zapata ha tenido a bien estar con nosotros esta mañana charlando un rato. Ha sido una conversación deliciosa. Domingo, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Y esta es tu casa, para lo que quieras.
Muchísimas gracias a todos vosotros.